Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Frente a miembros de la Asociación Nacional del Rifle, Trump ratifica compromiso con posesión y porte de armas. Más sanciones de Estados Unidos a funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela. En Consejo Permanente de la OEA promueven activación de la Carta Democrática a gobierno de Nicaragua. Y la influencia de China en Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua fue motivo de análisis y discusión este viernes durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA. La activación del artículo 20 de la Carta Democrática fue promovida como una salida al conflicto. Jorge Agobián acompañó el desarrollo de la sesión en la sede de la OEA. Jorge, ¿cuáles fueron los argumentos del secretario general del organismo para promover la activación del artículo 20?
Pues los argumentos son que el gobierno del presidente Daniel Ortega sigue alterando el orden democrático en ese país, por lo que han llamado y exigido a que se liberen a los llamados presos políticos, se permita el reingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se realice una reforma al sistema electoral de ese país. A esto respondió el vicecanciller de Nicaragua, quien estuvo en esta sesión de la OEA, alegando que su gobierno no hará caso omiso a las recomendaciones hechas por la Organización de Estados Americanos.
La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ante la Organización de los Estados Americanos reitera una vez más el compromiso invariable del Estado y Gobierno de Nicaragua de seguir realizando sus mejores esfuerzos para lograr el entendimiento, la paz y la armonía de la familia nicaragüense. Razón por la cual continuamos con la mejor disposición de seguir avanzando en la implementación de lo acordado y en la búsqueda de nuevos consensos.
El vicecanciller de Nicaragua también rechazó las sanciones internacionales al mismo tiempo que se refirió a que cumplen o busquen la manera de generar soluciones a la crisis a través del diálogo, algo que no ha sido catalogado de esa manera por quienes son parte de la oposición en Nicaragua.
Que el gobierno no quiere diálogo, no quiere negociación, no va a renunciar a sus privilegios por sí solo, de manera que nosotros urgimos que la comunidad internacional avance en las sanciones, pues logremos con la aplicación de la Carta Democrática, con las presiones internacionales, con la suspensión de los préstamos también que nos están endeudando al país, se le quite el oxígeno para reprimir y podamos como pueblo salir adelante y confiamos de que el pueblo de Nicaragua lo va a conseguir.
El presidente del Consejo Permanente y representante también de la delegación estadounidense, Carlos Trujillo, aseguró a La Voz de América que los países miembros de la OEA ahora deberán examinar la aplicación o la posible aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática y es posible que se reúnan la próxima semana otra vez acá en el organismo. Belén.
Jorge, muchas gracias. Por otro lado, representantes del gobierno de Nicaragua y la oposición siguen avanzando en las conversaciones para introducir las modificaciones electorales propuestas por la OEA. El gobierno de Nicaragua podría introducir mayores controles a las remesas familiares que llegan al país, según informaciones oficiales. Ante esto, representantes del sector empresarial afirman que la medida afectará la inversión extranjera, mientras algunos opositores consideran que estas disposiciones son de carácter político.
Desde hace un año que estallara el conflicto social en Nicaragua, Daniel Rivera no había podido encontrar empleo. Por ahora su único sustento son las remesas que recibe de su familia, quien reside en Estados Unidos. A partir de ahora, el Estado controlará las remesas que lleguen al país desde el exterior y que superen los $500, algo que afectará a Daniel Rivera.
En realidad me preocupa porque dependo de las remesas que me mandan mis familiares del exterior, porque así me estoy ayudando a venir y suplir las necesidades que tengo.
Esta nueva normativa preocupa a miles de nicaragüenses que reciben remesas familiares, asegura el economista Eliseo Núñez, quien explicó a La Voz de América que en su opinión la medida del gobierno tiene intenciones políticas, pues considera que pretende someter a los opositores.
Ellos quieren controlar a la gente de los barrios, a la gente de las poblaciones más pequeñas, gente más pobre, porque ellos asumen que ahí fue donde estuvo el financiamiento de los tranques, barricadas y todo lo demás.
Pero Gisela Canales, especialista en finanzas, explicó a La Voz de América que esta normativa del gobierno se ha puesto en práctica en Centroamérica con otros fines.
Este tema es bastante común en otros países, sobre todo en el Triángulo Norte, donde se ha detectado de que las remesas son fuente de lavado de activos.
El sector empresarial del país advierte que la nueva medida del Ejecutivo pone en riesgo la inversión extranjera. Sin embargo, el gobierno asegura que el principal objetivo es combatir el lavado de dinero. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Más adelante, nueva detención de diputado opositor en Venezuela. Y recurrir a la creatividad para enfrentar la crisis.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes al canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, y a una jueza venezolana. Estas medidas obedecen a los esfuerzos del gobierno estadounidense de sancionar al entorno de Nicolás Maduro, según un comunicado oficial. Vía Skype establecemos contacto con Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿cómo tomó el gobierno en disputa de Nicolás Maduro las recientes sanciones de Estados Unidos a su canciller?
El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, escribió en su cuenta en Twitter que la decisión del Departamento del Tesoro forma parte de una respuesta por las denuncias que él mismo hizo ayer en la sesión de Naciones Unidas, donde manifestó que el gobierno de Estados Unidos llevaba adelante un bloqueo criminal contra Venezuela. Mientras tanto, el día de hoy se han seguido registrando detenciones a opositores. En la madrugada, el Servicio Bolivariano de Inteligencia se llevó detenido al diputado Gilbert Caro, quien es parte del partido de Juan Guaidó. Hay que decir que ya este parlamentario había sido encarcelado durante el año 2016 y liberado en 2018, a pesar de tener inmunidad parlamentaria.
Según lo denunciado por la diputada Adriana Pichardo, el parlamentario Gilbert Caro, representante del partido Voluntad Popular, estaría recluido en la sede del Servicio de Inteligencia, el Helicoide, tras haber sido detenido en un local de comida en la capital venezolana acompañado de su equipo de trabajo. Pichardo hizo responsable a lo que denominó el régimen de Maduro por la vida y la integridad del parlamentario.
No sabemos cuál va a ser la excusa que hoy van a querer montar o simplemente dirán que incumplió alguna de las medidas inconstitucionales e ilegales que tiene él ante un tribunal con el que logró la libertad hace unos meses atrás. Pero le estamos recordando al mundo, al país y al propio usurpador. Meterte con Gilbert Caro es meterte con toda la Asamblea Nacional, es meterte con todo el pueblo venezolano.
En ese contexto,
esto, el dirigente del partido opositor Voluntad Popular, Alfredo Gimeno, aseguró que esta detención demuestra la desesperación del gobierno en disputa del país ante un inminente cambio.
Ciertamente estamos viendo patadas de desesperación por parte de la dictadura, del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Hoy exigimos su libertad, así como la libertad de todos los presos políticos, y que estoy seguro que esto es un mensaje que trata de dar la dictadura a los venezolanos para desmotivarnos, para no seguir en nuestra ruta pacífica, para lograr el cese, la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres.
Aunque el gobierno de Maduro no se ha pronunciado respecto a la detención, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, prometió recientemente todo el peso de la ley para todos los que realicen presuntos planes desestabilizadores que buscan derrocar al presidente en disputa. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y la crisis económica que atraviesa el país ha llevado a los venezolanos a recurrir a insólitas técnicas para poder reparar sus automóviles, dada también la escasez de repuestos.
Esto es aserrín.
Con estos materiales, Orlando repara los neumáticos que ya no pueden seguir rodando, pero que algunos conductores intentan rescatar por no tener cómo reemplazarlos, pues dependiendo del tamaño de la rueda, cuestan entre 40 y 300 dólares.
A raíz de la crisis, empezó este tipo de procedimiento, alargarle la vida a los cauchos. No te voy a inventar absolutamente nada, puedes llegar a cualquier cauchera que quede por aquí en los barrios y te vas a dar cuenta que esto funciona así. Aserrín, pegamento blanco y a la buena de Dios de que esto te pueda durar.
Cuenta que es una medida de emergencia que permite recorrer unos kilómetros o unos días más, pero no es su única técnica.
Esto que tú ves aquí, entra acá y queda rodando. Como esto no bota aire, queda rodando en este protector.
Según cifras de la Cámara Venezolana de Fabricantes de Autopartes, la industria trabaja a un 14% de su capacidad y a ello atribuyen la escasez de estas piezas. Por su parte, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro aprobó recursos este año para, según prometió, impulsar la producción de vehículos y repuestos.
Yo quiero que toda la industria automotriz se convierta en un poderoso motor.
En cualquier calle de Venezuela es común ver autos en este estado, mientras sus propietarios consiguen el dinero o las piezas para repararlos. Otros, como Elvis, compran repuestos usados para intentar extenderle la vida a su vehículo.
Si me daña mi camioneta otra vez, mire, eso tendré que venderla por parte.
Pero cuando los repuestos no están disponibles, ni siquiera en el mercado de segunda mano, hay quienes improvisan los arreglos con alambres, cinta plástica o cartón.
Pero este es bolso de supermercado, mira.
La Cámara de Fabricantes de Autopartes calcula que un 60% de los vehículos que circulan en Venezuela fueron ensamblados antes de 2006.
Por cierto que en las últimas horas, la Guardia Nacional de Venezuela y el resto de las autoridades han estado buscando en aguas del Mar Caribe a una embarcación con 35 ciudadanos que partió desde Guiria, en el estado Zulia, de estado Sucre, al oriente de Venezuela, hasta Trinidad y Tobago. Esta embarcación naufragó con estas personas que son consideradas los denominados balseros venezolanos. ¿Y esto qué quiere decir? Son personas que pagan una cantidad de dólares para que puedan salir del país y llegar a islas del Caribe, como es el caso de Aruba, Curazao, Bonaire e incluso Trinidad y Tobago, donde en este momento hay un total de 135 personas detenidas acusadas de estar o de entrar ilegalmente a ese país. Mientras tanto, como les decía, han sido hallados 11 ciudadanos de los que viajaban en esa embarcación. Otros 24 todavía se desconoce su paradero. Las 11 personas que fueron rescatadas están con vida.
Adriana, muchas gracias por tu informe desde Caracas. Analistas en Estados Unidos consideran que la ONU debería tomar un papel más activo en Venezuela y calificar la situación como una crisis humanitaria. Además, advierten que la movilización convocada por el presidente encargado Juan Guaidó podría derivar en una mayor confrontación.
Un foro desarrollado dentro de la Universidad Internacional de Florida reunió a catedráticos y activistas quienes analizaron la tensa situación que atraviesa Venezuela y los posibles aportes que podrían realizarse desde el hemisferio. Por ejemplo, Tamara Tarasiuk de Human Rights Watch dijo que es necesario que la ONU califique el problema venezolano en la magnitud que representa a su juicio.
Es
específicamente del secretario general de Naciones Unidas, que debe públicamente llamar las cosas por su nombre, decir que en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja y activar los mecanismos de Naciones Unidas que sean suficientes para abordar esta gravísima crisis.
En otra perspectiva, estos catedráticos evalúan el transcurrir de los últimos 3 meses en Venezuela y estiman que la convocatoria para marchar de parte del presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, para el próximo 1 de mayo, podría convertirse en una razón de la aplicación de otras estrategias. Así lo considera el profesor Frank Mora.
Pero la diferencia es que él ha pedido que marchen a los centros de poder y particularmente a Miraflores. Eso puede provocar una confrontación violenta. Yo creo que lo que anda buscando la coalición democrática es una confrontación para provocar una reacción de las Fuerzas Armadas y de la comunidad internacional.
Los asistentes coincidieron en que no es mucho el tiempo que puede esperar la población de Venezuela, pues las condiciones se deterioran día a día. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, el mensaje de Trump sobre la posesión y porte de armas. Y más allá de la economía, la influencia de China en el hemisferio.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ante un auditorio colmado de miembros de la Asociación Nacional del Rifle, el presidente Donald Trump ratificó su compromiso con la posesión y porte de armas. Durante el evento, el mandatario firmó un documento en el que pide al Congreso que no ratifique el Tratado de Comercio de Armas de la ONU. Pricio Segovia tiene más detalles sobre las declaraciones del presidente Trump durante el evento anual de la NRA. Pricio, ¿qué dice el Tratado de Armas de la ONU que el presidente solicitó al Congreso que no sea ratificado por Estados Unidos?
Hola Belén, pues se trata de un tratado firmado en estos momentos por más de 100 naciones. Estados Unidos se encuentra en un proceso de ratificación y según las declaraciones de esta jornada del presidente Donald Trump, su intención es retirar a Estados Unidos por completo de este tratado y frenar este proceso iniciado por su antecesor, por Barack Obama. Pero, ¿qué dice exactamente este tratado? Bien, pues su intención es precisamente la de regular el comercio internacional de armas, aumentar también la transparencia de este y prevenir la venta ilícita a pues terroristas, criminales y a países en conflicto sujetos a embargos internacionales. En otras palabras, prevenir las muertes, consecuencias de la venta ilegal de armas y del comercio no regularizado. Así justificaba Donald Trump su decisión.
Nunca permitiremos que burócratas extranjeros pisoteen la libertad de nuestra segunda enmienda. y por eso mi administración nunca ratificará el Tratado de Comercio de Armas de la ONU. Espero que estén contentos.
Pese a las palabras del mandatario, en este tratado los negociadores se implicaron para evitar interferir en las leyes internas de cada país sobre la regulación de las armas. Además, no olvidemos que el presidente Donald Trump en estos momentos se encuentra en campaña de cara a las elecciones presidenciales del año que viene y aprovechó este evento para pedir el voto a una de las que se considera la base más fiel del presidente.
Los radicales de la extrema izquierda en el Congreso quieren arrebatarles su voz, sus trabajos. Especialmente quieren arrebatarles sus armas. Más vale que vayan a votar.
Que el presidente haya hecho este anuncio de la retirada de Estados Unidos de este tratado justo en la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle no es casual, es un guiño para esta parte de su electorado. Allí también habló de inmigración y de hecho ironizó sobre los inmigrantes centroamericanos que llegan a Estados Unidos en busca de asilo huyendo de la violencia. Y es más, no solamente los vinculó a la delincuencia, sino que luego invitó al escenario a diversos estadounidenses que usaron sus armas como forma de autodefensa en algunos ataques que tuvieron en sus propias viviendas. Belén.
Bricio, muchas gracias por tu informe. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia y tener un limitado historial cultural entre ambas regiones, China se está volviendo un aliado cercano de varios países en Latinoamérica, una relación que sigue de cerca al gobierno estadounidense.
China se acerca cada vez más a Latinoamérica y su influencia preocupa a Estados Unidos, aseguró la secretaria de Estado adjunta Kimberly Breyer durante una discusión auspiciada por la organización Council of the Americas en Washington.
Beijing utiliza la diplomacia de una deuda para crear dependencia, lo que eventualmente constituye una influencia real sobre gobiernos, sociedades y representa un riesgo para la soberanía de estos estados.
No obstante, aunque negociar y estrechar lazos con Estados Unidos parece lo más lógico, el vicepresidente de la organización explica que la diversidad vuelve impredecible a la región.
Los productos exportables de Sudamérica no son los mismos que los de México o Centroamérica, pero además tienes constantes cambios en gobiernos y políticas, por lo que la relación no es necesariamente uniforme.
Pero la influencia de China va más allá de una relación económica. En Venezuela, por ejemplo, según la funcionaria, le han proporcionado al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de las herramientas necesarias para una vigilancia masiva de sus ciudadanos.
Empresas chinas han apoyado a Maduro de otras formas maliciosas. De acuerdo a informes de la prensa, la gigante de las telecomunicaciones China ZTE ha ayudado al régimen de Maduro a construir una base de datos que se utiliza como una tarjeta de votación digital. El carnet de la patria ilustra cómo China exporta conocimiento tecnológico que puede ayudar a un gobierno autoritario a vigilar, premiar o castigar a un ciudadano a través de un sistema de vigilancia.
Aunque Breyer admitió que negociar con China no es necesariamente el problema, sino más bien las prácticas oscuras que suelen acompañar a sus acuerdos comerciales.
Si las compañías chinas participan de una competencia equilibrada y respetan las reglas, nosotros y creo que la región entera daremos la bienvenida a una competencia justa con China.
Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
En instantes, preocupación ante brote mundial de sarampión y brazo robótico inteligente para asistir a pacientes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Creció 3,2% en los primeros 3 meses del 2019, reveló el Departamento de Comercio este viernes. Este resultado es mucho mejor del esperado, atendiendo la desaceleración económica mundial, las crecientes tensiones económicas y el cierre parcial del gobierno registrado a inicios del año, según analistas. El nuevo brote mundial de sarampión genera preocupación internacional. UNICEF advirtió que al menos 20 millones de menores no fueron inmunizados contra enfermedades prevenibles en los últimos 8 años.
Mientras en los primeros 3 meses de 2019 se reportaron más de 110 mil casos de sarampión en todo el mundo, UNICEF reveló que la falta de vacunación contra enfermedades potencialmente mortales es un problema no limitado a países pobres o subdesarrollados.
Debe ser visto como un problema global. Con los viajes y la migración que experimentamos en estos días, el sarampión en cualquier parte es una amenaza en todas partes.
Recientes datos de UNICEF revelan que durante los últimos 8 años fueron alrededor de 20 millones de menores los que no recibieron la vacuna contra el sarampión. Según el doctor Robin Nandy, jefe de inmunización de la organización, aunque Venezuela es uno de los países que preocupa frente a esta enfermedad, la región como un todo ha sido ejemplo de la prevención de este tipo de males.
América Latina hizo un gran trabajo para garantizar la inmunización de sus poblaciones durante las últimas décadas. Tuvo éxito en la eliminación del sarampión de la región. Vimos un número bastante bajo de casos de otras enfermedades prevenibles por vacunación.
Estados Unidos, con más de 2.500.000 niños, encabeza la lista de los 10 países con altos ingresos que entre 2010 y 2017 tuvieron la menor tasa de vacunación contra el sarampión.
Estos países no han visto el sarampión durante varios años y sienten que no es una prioridad tan grande. Hay debilidad por parte del proveedor de servicios. Hay debilidad por parte de los cuidadores y las familias.
La falta de inmunización y la alerta que ha creado la rápida propagación del sarampión llevó a que se ordenara la cuarentena a más de 200 personas de 2 universidades en Los Ángeles tras su presunta exposición al virus. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Científicos en Estados Unidos crearon un aliado para los pacientes con algún tipo de discapacidad motriz. Se trata de un brazo robótico que combina inteligencia artificial para operar.
La necesidad de tecnología para la salud, como este brazo robótico, es obvia cuando se considera que 1 millón de adultos en Estados Unidos necesita a alguien que los ayude a comer. Este brazo robótico ha sido desarrollado en la Universidad de Washington. Y aunque el dispositivo no es nuevo, la inteligencia que se le añadió sí lo es.
Nuestro enfoque es utilizar hardware existente y poder añadirle inteligencia artificial y aprendizaje mecánico para que puedan ejecutar cosas superhumanas. Creo que fue muy importante para nosotros que pudiéramos tomar el mismo brazo robótico, la misma silla de ruedas con la que estos usuarios se sentían muy cómodos usando y estaban usando en sus hogares, y la adaptaron con nuestra tecnología.
El brazo robótico tiene una mano de pinza que puede levantar un tenedor con un sensor de presión para evitar lesiones. Una máquina montada en el brazo robótico utiliza la visión por computadora y el aprendizaje automático para reconocer diferentes piezas de fruta. La cámara aprende a reconocer los ojos del usuario y puede adaptarse cuando la persona se mueve. También sigue los comandos verbales del usuario. El sistema está en sus primeras etapas. El equipo de investigación espera que se demoren años en perfeccionarse, lo que les permitirá manejar más que solo piezas sólidas de fruta. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cada año por esta época, miles de pingüinos emperador llegan hasta Halley Bay para la temporada de apareamiento. Les dejamos con estas imágenes. Les informó Belén Mora.